La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Francia, Alemania se comprometen a respaldar a Ucrania hasta el fin del conflicto, asegura la primera ministra francesa Elisabeth Borne desde Berlín en Moscú. Entre tanto, el presidente Vladimir Putin asegura que Rusia cumplirá sus objetivos ante un grupo de madres y de soldados movilizados. Pekín, en tono inusual, las empresas francesas presentes en China critican severamente la política sanitaria de cero COVID. De las Américas, Bogotá y la guerrilla del ELN ofrecen a Estados Unidos asistir y participar en el actual proceso de paz en Caracas. Mundial Qatar 2022. Fracaso local y total. El país organizador, el Emirato, es el primer eliminado del Mundial de Fútbol. Resumen de la jornada tras el boletín enviado especial Carlos Pizarro. En controles Fabián Elí. Al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Sommes, monsieur le chancelier, pleinement alignés. Nous continuerons à le faire. Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au bout de ce conflit.
Recibida, flanqueada por su homólogo Olaf Scholz en Berlín, la primera ministra francesa Elisabeth Borne declaraba este viernes que Francia y Alemania están plenamente alineados, apoyarán a Ucrania hasta el fin del conflicto. Fin de la cita, de una guerra que también calificaba Borne de brutal, como el último bombardeo masivo del miércoles que sigue perturbando este viernes el suministro eléctrico y de agua en Ucrania. 6 millones de hogares sin luz. Los 70 misiles lanzados entonces por Rusia se saldaban con los más importantes daños registrados desde el inicio de la invasión hace 9 meses, dejando a millones de personas sin luz, calefacción y agua. Paula Estañol.
48 horas después, cerca de la mitad de la población de Kiev seguía sin suministro eléctrico debido a la prioridad acordada por el operador de la red a las infraestructuras críticas. Si bien el consorcio Ukrenergo consideraba hoy que el sistema energético ucraniano ha superado ya la fase más difícil de los ataques.
Intentional targeting of civilian infrastructure and civilians.
El bombardeo sistemático e intencional de infraestructuras civiles se constituye un crimen de guerra, reiteró en Bruselas el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la vez que el gobernador de Kherson, al sur de Ucrania, daba la orden de evacuar a todos los pacientes hospitalizados en la ciudad liberada a causa, dijo, de los constantes bombardeos rusos.
Precisamente, al menos 15 civiles perdieron la vida en Kherson a raíz de un bombardeo de la artillería rusa este viernes. Artillería desplegada en la orilla oriental del río Dniepro, en cuya orilla occidental se encuentra la ciudad, evacuada por los rusos hace 2 semanas ante una lenta, aunque exitosa, contraofensiva ucraniana. Entre tanto, en Moscú este viernes y en ese contexto.
Как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих, и мы их добьемся.
El presidente ruso Vladimir Putin aseguraba que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania, dijo en el transcurso de un encuentro televisado con madres de soldados y de varones movilizados hacia el frente bélico o su retaguardia. Comparto vuestro dolor, añadía ante sus compungidas invitadas, las que pedía que no se crean las mentiras, la desinformación, añadió sobre la operación militar en curso, según la terminología del Kremlin. RFI Moscú, Xavi Colás.
Vladimir Putin ha asegurado que comparte el dolor por los hijos fallecidos, pero les ha dicho que no deben creerse las mentiras difundidas por la televisión y por internet sobre la ofensiva rusa en Ucrania. El ejército ruso ha sufrido varios reveses militares y pérdidas en los últimos meses. Grupos de soldados se han rebelado ante el pésimo equipamiento y el retraso en los pagos. Además, en contra de lo anunciado, en muchos casos los movilizados no han recibido previa formación militar. Por todo esto, el presidente ruso no eligió un grupo de madres de soldados al azar. Todas han sido cuidadosamente seleccionadas para no exponer a Putin a situaciones incómodas. De hecho, la asociación más combativa no ha sido invitada a la reunión.
Es normal que la justicia haga su trabajo. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur ce sujet, vous savez.
Es normal que la justicia haga su trabajo libremente para esclarecer este asunto. Reaccionaba este viernes el presidente francés Macron acerca de esa doble investigación abierta por la Fiscalía Nacional Financiera sobre la intervención de consultorías externas en las campañas electorales de 2017 y 2022. Reino Unido, las enfermeros británicas acudirán a la huelga los 15 y 20 de diciembre en un movimiento inédito en más de 106 años, reflejando así la gravedad de la actual crisis social en las islas británicas. Hasta un hospital de cada cuatro en Gran Bretaña ha instalado bancos alimentarios para su propio personal, al que pertenece Joan Pons, enfermero del National Health Service.
Es histórico porque las enfermeras aquí en el Reino Unido nunca hemos ido a la huelga, pero es que no tenemos ninguna otra opción, porque ahora mismo no podemos garantizar la seguridad de los pacientes. También las condiciones laborales han sufrido muchísimo en los últimos años y después del COVID, pues estamos que no podemos más. Muchos enfermeros se están yendo porque les ofrecen mejores contratos en supermercados y en otros sitios de aquí en el Reino Unido. Además, nuestro salario desde el 2008, nuestros salarios han sido congelados. Yo he perdido el 20% de mi poder adquisitivo. Y este año, aquí en el Reino Unido también se ha coincidido un nivel histórico de la inflación.
En Asia, China, el confinamiento sanitario de 6 millones de personas en la ciudad de Zhengzhou, en el centro de China, arrancó este viernes. Una ciudad que acoge la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo, escenario de inusuales y violentas protestas esta semana a causa de problemas salariales y sanitarios. En ese contexto de cero COVID en China, las empresas francesas presentes en ese país expresaron hoy su desaliento, cansancio frente a una inflexible política en un comunicado divulgado por la embajada francesa en Pekín que suscitó el entusiasmo en las redes sociales chinas. Aida Palau.
A fin de mantener y de desarrollar el comercio y las inversiones bilaterales entre China y Francia, es indispensable un contexto comercial transparente, previsible y justo, reza el comunicado de la Cámara de Comercio e Industria Francia-China, CCI, y fechado en Pekín. La política china del cero COVID dinámico tiene repercusiones sobre las empresas francesas presentes en China, agrega por su parte el comunicado publicado por la Embajada de Francia y enviado a casi 600.000 suscriptores. Según las conclusiones de la CCI, las últimas medidas de flexibilización de la política sanitaria china no han respondido a las expectativas y la Cámara exhorta, por tanto, a Pekín a eliminar las restricciones inútiles y excesivas.
Otro gigante asiático en otro orden, la Corte Suprema de India, que abolía el delito colonial de homosexualidad en 2018, decidió este viernes examinar la petición de una pareja de homosexuales que reclama el reconocimiento del matrimonio entre personas de idéntico sexo en caso de pronunciarse a favor. India se convertiría en el segundo país de Asia en legalizarlo después de Taiwán.
Noticias de América en RFI.
Se acordó adelantar acciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América para conocer su disposición a participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogos.
Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, los helenos, proponían este viernes al gobierno de Estados Unidos incorporarse a las negociaciones de paz en curso en Caracas, tras ser suspendidas en 2019 por el expresidente Duque. Según leía en su comunicado Marit Brandsæg, representante de Noruega, país garante del proceso de paz, junto con Brasil, Chile y México, Alemania, Suiza y España son países acompañantes del proceso, programado sobre tres meses. Desde Bogotá, de la Universidad Nacional, comentario, reacción del experto en procesos, negociaciones de paz en Colombia, el profesor Jaime Zuluaga Nieto.
Ya tuvimos una experiencia muy valiosa en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, que fue el delegado presidencial especial que hubo en las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC en el proceso que condujo a la salida de la guerra de las FARC. Recuerde usted que el presidente Obama designó al señor Aronson para que estuviera presente y acompañara el proceso de negociaciones. A mi juicio, gracias a ese acompañamiento, un avance tan significativo como el punto cuarto del acuerdo final sobre el tratamiento de la cuestión de las drogas y de los cultivos ilícitos en el país. Entonces, un delegado especial en la mesa por parte del gobierno de los Estados Unidos puede jugar un papel fundamental cuando se discutan aspectos que tienen que ver con las políticas de los Estados Unidos en materia de seguridad. Se trata de la política antinarcóticos. Entonces, ese delegado especial va a ser una voz directa del gobierno de los Estados Unidos que probablemente contribuya a avanzar en acuerdos sobre puntos específicos.
E instruyo a la Policía Nacional, proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas donde se amerite.
Honduras amanecía este viernes con un fuerte despliegue policial, más de 20.000 agentes en las calles del país, barrios o colonias identificados en Tegucigalpa y San Pedro, después de que la presidenta Castro declarara ese estado de emergencia ante el aumento de extorsiones llevadas a cabo por grupos criminales y pandillas, por ejemplo, contra el sector transportista. Argel, Ankara, Moscú, donde presentaba con Putin una estatua de Fidel Castro, y Pekín. Así concluía la gira internacional del presidente Díaz-Canel de Cuba este viernes, antes de su regreso a la isla, con motivo de los comicios locales el domingo. Análisis sobre esta última escala, resumen sobre la gira. Xu Xisheng es miembro honorario de la Academia de Ciencias Sociales de China.
Esta visita tiene el propósito de resolver el problema de energía eléctrica y también para fomentar relaciones políticas, económicas con los cuatro países: Argelia, Rusia, Turquía y China. Yo pienso que aunque la visita ha sido corta, sin embargo, también ha dado resultados muy positivos. Cuba fue el primer país latinoamericano y caribeño en establecer relaciones diplomáticas oficiales en 1960. Las relaciones entre China y Cuba se caracteriza por ser buenos amigos, hermanos y camaradas.
4.473 mujeres víctimas de feminicidio en América Latina en 2021, destaca la CEPAL en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Boric, el presidente chileno, denunciaba anoche la violencia feminicida en México, en esa capital. Esto es todo por el momento. Resumen de la jornada. Qatar eliminado. Mundial 2022.
Sorprende Ecuador.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
La selección anfitriona, Qatar, ha sido la primera en caer eliminada del Mundial de Fútbol 2022. Los locales, que perdían a media tarde frente a la selección de Senegal por 3-1, se quedaron sin chances de pasar a octavos tras el marcador de 1-1 registrado entre Ecuador y Países Bajos. Los ecuatorianos, que remontaron un gol en contra, merecieron mucho más ante una selección holandesa que se vio acorralada por el conjunto sudamericano. No solo mereció la victoria el cuadro dirigido por Alfaro, que se vio negado con más castigo aún tras ver cómo el goleador de este Mundial, Ener Valencia, salió de nuevo lesionado en los últimos minutos. A pesar de todo, los ecuatorianos podrían clasificarse a la fase eliminatoria con tan solo un empate a cero cuando se midan a la selección de Senegal el próximo martes. La reacción es del lateral Jeremy Sarmientos.
Nosotros salimos muy satisfechos con el punto que ganamos hoy. Senegal creo que ganó el último partido contra Qatar. Lo importante para nosotros es enfocarnos en ese partido. Claro que con el punto de hoy estamos bien, pero queremos más, queremos ir ahí y ganar ese partido.
En cuanto al grupo B, saltaba la sorpresa con la victoria de Irán por 2-0 ante la selección de Gales, mientras que Inglaterra empataba 0 frente a Estados Unidos. Los ingleses tienen pie y medio en octavos, tan solo una goleada ante Gales podría hacer que se quedasen fuera. Cualquier otro resultado en su partido o un empate entre Estados Unidos e Irán les metería en la siguiente ronda.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Y este sábado se disputa uno de los choques más esperados de la primera fase, con la confrontación entre México y Argentina. En el caso de que Arabia Saudita venza a Polonia, los argentinos tendrán la presión de puntuar para no dar la campanada y quedarse fuera de este Mundial. Pese a la tensión, el seleccionador del albiceleste, Lionel Scaloni, sigue confiando en su bloque para salir de esta situación tan delicada.
Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes. Hay que pasar página como lo hicimos y pensar solamente en que vamos a ganar con México y nada más.
Entre tanto, los mexicanos saldrán a la cancha siendo conscientes de que la presión va a ser para los argentinos.
Creo que ellos igual tienen la responsabilidad de salir con todo, de que ellos van a salir de la mejor manera y bueno, nosotros también.
Entre tanto, en el grupo de la selección francesa podría atar su pase mañana a la siguiente fase si vence a Dinamarca, mientras que Australia tendrá una nueva oportunidad de seguir viva en su partido que le enfrenta a la selección de Túnez. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
Destacar la eliminación, un fracaso local y total. Unas inversiones multimillonarias del Emirato en esta primera fase. Primer país, selección eliminada, Qatar, organizador del Mundial. Segunda parte, invitado.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios, segunda parte, con el diseñador Marco Calderón y con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando en nuestro mundo todo va cada día más rápido, tanto que nuestras compras, por ejemplo, y gracias a Internet, rozamos lo instantáneo, afortunadamente todavía queda gente que defiende una cierta parsimonia, una cierta lentitud. Cada día hay más adeptos a la llamada slow food o incluso a la slow fashion. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el modisto peruano Marco Calderón, quien va a presentar sus creaciones, slow fashion, por supuesto, en una tienda efímera que acaba de abrir aquí en París.
Soy Marco Calderón, diseñador de modas quechua de la cordillera andina del Perú, que prefiere autodenominarse artesano de indumentaria. Desde mi infancia encontré fascinación por el simbolismo de las prendas tradicionales y las técnicas artesanales de confección. He realizado estudios de diseño de modas en Argentina, Perú y Francia, creando una marca de moda humana especializada en diseñar y confeccionar artículos de vestir en materiales nobles orgánicas como la alpaca y el algodón pima. Todas las creaciones son producidas de manera artesanal en los Andes de Perú.
Y precisamente para hablarnos de esta pop-up store que acaba de abrir aquí en París y de su intensa actividad en el mundo de la moda, Marco Calderón ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Marco.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por volver de nuevo en nuestros estudios. Has venido maravillosamente acompañado de Cecilia Espinosa, la fundadora de Maison Peruviana, la casa peruana, creadora de este concepto de Perú para Navidad. Muy buenas tardes, Cecilia, por acompañarnos.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, Cecilia, ¿cómo nace la idea de crear Maison Peruviana, esa casa peruana aquí en París, y esta pop-up store que acaba de abrir en París?
Bueno, la casa peruana ya tiene un año y medio en el mercado francés y nace bajo una iniciativa conjunta con Promperú Francia, y el objetivo era agrupar 15 marcas peruanas que querían desarrollar su oferta exportadora en el mercado francés, enfocado en todo lo que era casa y accesorios de moda, ¿no? Pero con una idea muy fuerte. La idea fuerte es que podíamos poner en valor todo nuestro saber hacer ancestral para mostrarlo de una manera muy moderna y contemporánea, con mucha funcionalidad.
Esta pop-up store está abierta en la calle Chapon, en pleno Marais, rodeada de galerías de arte, de museos. Es un sitio muy especial, ¿no?, el Marais, aquí en París.
Sí, para nosotros es muy simbólico estar en el corazón de París, y es nuestro primer pop-up, y es un pop-up netamente navideño, donde justamente ponemos en valor las fibras naturales como la alpaca, y tenemos a diferentes marcas que están justamente en este movimiento.
Van a ser 15 los creadores que van a presentar sus trabajos en esta tienda efímera. Maco Calderón es el director artístico de esta pop art. ¿Cuáles han sido los criterios para seleccionar esos creadores?
Este pop-up, primero, Jordi, déjame decirte, y a los invitados, a los televidentes, radioescuchas también, de que se llama C'est le Pérou pour Noël, que hemos utilizado esta frase típica francesa de C'est pas le Pérou, ¿no? Y le hemos puesto C'est le Pérou pour Noël, indicando que es la Navidad peruana en París. Hemos intentado traer la Navidad peruana al Marais. Es la primera vez que ocurre algo así aquí en París, y los criterios fueron que todos los artesanos, artistas que nos acompañan, pues que tengan un link importantísimo con el Perú, ¿no? Que crean los productos en Perú o que se inspiren en el Perú.
Cuando los franceses dicen se parle Perú, no es el Perú, quiere decir que no es tan fastuoso como Perú, ¿no? Es un elogio para Perú.
Exactamente, justamente esa era la idea. Hemos hecho un juego de palabras a través de esta frase, y bueno, hemos intentado traer la Navidad peruana al Marais.
La industria textil en Perú tiene una larga historia. Es cierto que hace 5.000 años ya las culturas preincaicas hilaban y tejían alpaca, Maco.
Totalmente es así, Jordi. Tenemos una cultura textil, ya que la cultura andina pues no tenía escritura, y una forma de escribir o guardar sus memorias era a través de los textiles, ¿no? La cultura paraca se puede encontrar en museos en Perú, donde uno puede observar estos textiles, ¿no? Y más allá también está toda esta técnica, ¿no? Esta técnica de realización de textiles. Entonces tenemos un bagaje muy antiguo sobre la textilería y los productos de fibras nobles como la alpaca y el algodón pima.
Nos contabas que en estos momentos de crisis energética, la alpaca es tiene un gran poder de calefacción, ¿no?
Así es. Bueno, el pop-up está pensado justamente en todos estos detalles, ¿no? C'est le Pérou en Noël, que aquí en París que se realiza, junta diferentes artesanos, ¿no? Y justamente nuestra propuesta, lado sostenible, viene a ser la fibra de la alpaca, pero también los otros regalos y otros objetos que pueden encontrar, porque todo está bien pensado justamente para tener coherencia en los momentos que vivimos, ¿no?
Ya lo saben, si pueden bajar la calefacción y se ponen un jersey de alpaca y se acabó, ¿eh? Se acabó el frío, al menos. Se dice en Perú que las alpacas son animales felices, a pesar del clima tan rudo ahí en las montañas andinas, a 4.000 metros de altura. ¿Por qué son tan felices las alpacas, quizás, Maco?
Las alpacas son felices por muchas razones, ¿no? Ellas han... Con el paso del tiempo, con este clima tan árido de los Andes, a más de 4.000 metros, pues han evolucionado y han creado una fibra que les permita sobrevivir a esta intemperie, ¿no? Pero al mismo tiempo, las alpacas están totalmente domesticadas. Quiere decir que comparten parte de su vida con personas, con seres humanos. Entonces, en los Andes se habla de la crianza, ¿no? El hombre andino que cría alpacas dice que la cría alpaca... La alpaca cría al hombre y el hombre cría a la alpaca, ¿no? Entonces es una simbiosis entre ellos.
E incluso se ha creado una denominación de origen alpaca del Perú, ¿no? No existe alpaca en otros pagos, como dicen los argentinos.
Bueno,
en Asia, por ejemplo, no hay en los...
Lo que pasa es que la alpaca es de la cordillera andina, ¿no? Y el Perú es el primer productor de alpaca del mundo, ¿no? Y el gobierno peruano ha creado una asociación que es Alpaca del Perú, ¿no? Que representa a todos los alpaqueros del Perú.
Pero no solo de alpaca vive la industria textil peruana. También nos hablabas del algodón, el algodón pima, o pacucho, me decías, también se denomina. Que es considerado como la seda de la América Latina. ¿Qué características tiene diferentes ese algodón pima?
Tiene un brillo particular, que se parece a la seda, es mucho más extenso que los algodones normales, pero una característica diferencial es que tiene colores diferentes. Son aproximadamente 7 colores diferentes del algodón Pima, que viene del Perú. Y esto hace que los creadores como yo, pues toman estas fibras y pueden utilizar y generar nuevas prendas sin la necesidad de pintarlas, ¿no? Causando un mínimo impacto a la tierra.
Y además todos son productos orgánicos, sin pesticidas, porque ahí a 4.000 metros no hay pesticidas, ¿no?
Sí, efectivamente. Sencilla. Tenemos, por ejemplo, hay muchas innovaciones que presentamos en este pop-up. Tenemos el fieltro de alpaca, que hacemos el upcycling con todos los residuos de la materia de alpaca, de la industria alpaquera. Y bueno, está presentado para en accesorios, bolsos. Y también tenemos marcas de joyas. Por ejemplo, tenemos platería peruana, que está inspirada en los huacos, en los cerámicos precolombinos. Pero no solamente está la representación iconográfica, sino también tenemos que esta marca, por ejemplo, también hace upcycling, ¿no? En Lima recupera las joyas de sus clientas en plata y las vuelve a fundir, ¿no? Entonces, estamos totalmente realmente en ese proceso y es así como presentamos nuestra innovación, ¿no?
Hablando de fieltro, Mako, lo utilizas muy a menudo en tu trabajo, ¿no? El fieltro.
Sí, es una...
El sombrero quizás que llevas.
Es exactamente, el sombrero. Y justamente en este pop-up también hay una marca justamente que utiliza el fieltro para crear accesorios, ¿no? Tenemos una marca muy interesante, una propuesta muy interesante que realiza cremas de belleza para la piel a base de los productos y los cereales andinos o los superalimentos. Puedes encontrar una crema a base de quinoa, que es excelente para la piel.
Fantástico. Hablando de alimentos, no podemos evitar hablar de la gastronomía peruana, que tampoco puede faltar en una cita como la vuestra, ¿no? ¿Qué podrán probar los visitantes de vuestra pop-up?
Sobre todo van a probar todos los días chocolate de Amazonía. La marca Ucau presenta chocolate de Ucayali y tenemos todos los domingos a las 3 de la tarde degustación de chocolate caliente.
Ahí estaré.
Te esperamos. Y también tenemos, este domingo tenemos una animación, una demostración de ceviche por el chef Daniel Montoya, pisco sour y también dulces que estamos presentando los domingos específicamente, ¿no?
¿También habrá talleres textiles?
Habrá talleres textiles. Tenemos la exposición de dos artistas, pintores peruanos, que también van a dar un taller para niños. Yo estoy dando también un taller sobre hacer pompones en alpaca. Y hemos pensado en todo, Jordi. Los días jueves estamos haciendo un after working después del trabajo en el cual proponemos una tarde para pasar con los amigos, colegas del trabajo, de pisco sour. Viene un barman a preparar nuestro conocidísimo cóctel bandera pisco sour y lo va a ir modificando de acuerdo a la personalidad de las personas que van a este encuentro.
En fin, pues ya lo saben, si tienen la suerte de estar aquí en París este mes de diciembre, no se pierdan la ocasión de visitar la Maison Peruvienne, esta pop-up store que estará en el 39 de la Rue Chapon, en pleno barrio del Marais, que estará abierta hasta el 18 de diciembre, creo.
Exactamente, hasta el 18 de diciembre abrimos todos los días a partir de las 10:30 de la mañana y hasta tarde, porque es un barrio que vive muy tarde y ahí nos encuentran.
Perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia Espinosa. Muchísimas gracias también a ti, Mako Calderón. Que sigan los éxitos como diseñador de moda. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Marco Calderón, invitado de Jordi Batallé, cerrando esta emisión de Radio Francia Internacional, próxima agenda informativa a las 10 CMT.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.